Primer punto B, exposiciones verbales escritas, oradores con arreglo a los artículos 73 al 77 del reglamento de la Cámara.
A consideración tiene la palabra la diputada Cristina Villalba. Oradores.
Oradores.
Estamos en el estadio de oradores. Por favor, su atención, diputados. Estamos en sesión extraordinaria. El primer punto es referente a oradores. Siguiente. Diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Señor presidente, el Ministerio Público es una institución que está pasando por su peor momento como muchas otras, por ejemplo, en este momento en Buruvillaroga, ¿verdad? Cuando la preocupación se convierte en indignación y esta indignación ya se convierte en desesperación, es porque todo está mal. El fiscal general del Estado viene dando muestras de su total falta de respeto al cargo que ejerce. En primer lugar, con las denuncias de nepotismo que llevan directamente a una inhabilitación de 3 a 5 años en el ejercicio del cargo y la devolución de todo lo cobrado según las leyes. Pero él lo hace sin ningún problema y él es el que debe investigar a los demás. Pero esto no es todo, señor presidente. Es una institución en la que me dicen, como yo fui parte de la misma, me dicen, doctora, no tenemos papel. Doctora, ¿cómo vamos a hacer nuestro trabajo? No tenemos tinta, no tenemos móvil. Entonces me tomé el trabajo de pedir la ejecución. Y acá está la respuesta, porque aparte de violar la ley de nepotismo, ni siquiera sabe administrar los recursos públicos. He pedido informes sobre el presupuesto que está ejecutado al 31 de agosto de este año sobre los bienes de consumo, es decir, útiles de escritorio y demás, donde tiene un presupuesto ya disminuido de 2.000 millones y ejecutado en 38 millones. Claro que no van a tener papel. Pero por supuesto que no van a tener papel. Y así una serie de situaciones en las que se demuestra que aparte de mal fiscal general del Estado, es un pésimo administrador que no permite que sus agentes fiscales y funcionarios cumplan con la labor misional. Porque esto es desidia y es un obstáculo para los operadores que quieren cumplir con su labor. Pero acá no termina el tema porque el fiscal general no le hace caso a los vivos ni a los muertos. Porque la Fiscalía General del Estado no paga más el servicio de funeraria. Entonces los agentes fiscales cuando tienen que levantar un cadáver y trasladarlo, lo deben hacer en la parte de atrás de una camioneta. Porque el fiscal general del Estado, a pesar de tener dinero en el rubro correspondiente, no renueva los servicios de funeraria. Este fiscal general del Estado, yo le pido a los colegas que tienen la mayoría, tenemos que sentarnos a trabajar en un nivel acusatorio de juicio político para este señor que viola leyes descaradamente luego de haber jurado cumplir y hacer cumplir las leyes. Él violó la ley de nepotismo y eso tiene una clara sanción de 3 a 5 años de inhabilitación en el ejercicio del cargo. Este señor no sabe administrar una institución tan importante que hoy hace aguas por todos lados y todos ustedes tienen amigos fiscales, funcionarios, conocidos, parientes, que seguro le dicen lo mismo. Una institución, un administrador que no es capaz de comprar papel, pero papel. Me dicen en el interior del país, ¿cómo vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer si nos dan una resma de papel al mes? Pero por favor. Y que no venga a decir que no tiene presupuesto, porque acá está y ustedes pueden acceder también al mismo. Los muertos, ni vivos ni muertos, señor fiscal general del Estado, váyase. Váyase por el bien de la República, venga quien venga, peor que usted no va a ser. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Le devuelvo la palabra a la señora Cristina Villalba.
Gracias, muchas gracias, presidente. Por favor, si sea la técnica, me ayuda a mostrar al pleno el día de jornada. El día de jornada que hemos tenido en Canindeyú, todo lo que es en tecnología agraria. IPTA ha organizado un día de campo, Trigo 2025. Al hablar de IPTA, presidente, hablamos de una institución que recibe financiamiento de presupuesto general de la Nación, que está sujeta a controles de la Contraloría General de la República y además cuenta con el respaldo de cooperación internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo, el CMI de México, quienes confían en nuestro país y en nuestros técnicos. Esos días, presidente, vivimos un día de jornada del campo en donde Canindeyú exige una mirada hacia el campo experimental de Ujobú y Burarobaná, donde todo ese esfuerzo nacional se hace visible en el territorio. Allí se han presentado 5 variedades de trigo, presidente. 5 variedades de trigo desarrolladas por ¿quiénes? Desarrollada por técnicos paraguayos, ingenieros agrónomos paraguayos, adaptadas a nuestro clima, que anteriormente nosotros decíamos, pero ¿cómo en noreste del territorio paraguayo se va a desarrollar trigo? Se desarrolla, sí, con una proteína de hasta 12.7% frente a 9 o 10% de países vecinos. Esto significa que Paraguay no solamente produce trigo, sino produce trigo de altísima calidad que puede abrir mercado y mejorar la renta del productor. Y ese avance no se logra solo en un año, presidente. Detrás de cada variedad, al hablar de las 5 variedades, tiene entre 8 a 10 años de investigación, con ensayos, segregaciones, multiplicaciones, evaluaciones de miles de materiales genéticos. Canindeyú concentra más de 135 materiales genéticos. Es tan importante y valorar esto, y la gente que entiende de agricultura va a dimensionar esto que estoy diciendo. 135 materiales genéticos en parcelas de multiplicación, abarcando 3.5 hectáreas, no solamente en la zafra 2025. Desde allí, las semillas están disponibles para los productores desde el 2026, generando un círculo virtuoso de ciencia, producción y desarrollo. Yo estoy segura, presidente, de que al hablar de IPTA en Canindeyú, muchos corazones de pequeños productores están latiendo mucho más fuerte. Hablábamos, por ejemplo, de un nuevo logro en cuanto a semillas de tomate. El envase de la semilla de tomate en el mercado se logra a 1.200.000 guaraníes. Es importante que los paraguayos y las paraguayas sepamos que IPTA tiene esa semilla a disposición de los pequeños productores. El tema de la caña de azúcar, presidente, la nueva variedad resistente a nuestro clima. Eso se está haciendo, esa nueva semilla en Ujobú, Canindeyú, en las instalaciones de IPTA, que está a disposición de todos los pequeños productores y ganaderos de toda la región del territorio paraguayo. En este día martes, Estas cinco variedades de semilla de trigo se va a estar registrando en el SENAVE para ya estar compitiendo con las multinacionales. Y me atrevo a decir que estamos en condiciones de competir con las multinacionales con semillas nacionales. ¿Y por qué exigimos la mirada hacia IPTA? Es importante, presidente, que el Estado paraguayo instale políticas públicas y que sepa de nuestra buena predisposición para darle el mayor de los respaldos al IPTA. El IPTA combina dos cosas demasiado importantes, que es la tecnología con la ciencia y tecnología-ciencia con lo más rico que tiene la nación, que es nuestra tierra. Decirle, presidente, que al hablar de políticas públicas, tenemos que invitarnos todos, todos como diputados y diputadas de la República, que la mayoría venimos del interior de la República, y apostar en ese futuro que está en el campo y darle seguridad alimentaria y la dignidad a miles de familias productoras. El IPTA, presidente, es cierto, recibe presupuesto general de la nación, recibe también a través de unos fondos internacionales de una institución de la República de México. Pero es importante, presidente, y es un desafío, ojalá que no interpreten como una polémica, pero hoy Senaxa tiene un CDA de 17 a 20 millones de dólares. ¿Y por qué hacemos ahorro? No tenemos que ahorrar, tenemos que destinar eso en el campo. Por eso lanzo un desafío, presidente, preparar una mesa de trabajo. Aquí tenemos ingenieros agrónomos dentro de la Cámara de Diputados, que se encargue y trabajemos y démosle las herramientas presupuestarias para que estos técnicos, y me viene en la memoria el ingeniero que tiene mi mismo apellido, pero no es mi pariente, un técnico de primer nivel, el ingeniero Villalba de IPTA, tan técnico que no tenemos por qué envidiarle, porque los que venimos de frontera sabemos que nos invaden técnicos extranjeros. Darle también la valoración a los técnicos, a los ingenieros paraguayos, a desarrollar tecnología. Si hoy recibe también fondos del SENAV y otras instituciones dentro del territorio paraguayo, revisemos también lo que puede aportar SENAXA a esta revolución en cuanto a agricultura se refiere. ¿Por qué? Porque el futuro, el presente, está en la riqueza de lo que producimos dentro de nuestras tierras. Y hoy con el programa Hambre Cero, que es un programa emblemático que llega hasta el último rincón del Paraguay, ¿por qué no trabajar directamente el Ministerio de Agricultura, más el IPTA, más el programa, y darle esa asistencia técnica y semilla de calidad, semilla paraguaya desarrollada a través de los conocimientos técnicos de los paraguayos, a los paraguayos que producen alimentos, y que ese sello de paraguayidad le llegue a la gente en su mesa, que le llegue a los niños y a los jóvenes en su mesa con el sello de Paraguay, que los panes que producimos venga de la harina de estos trigos, el canindé que nos llena de orgullo, que es tan resistente al clima, que tiene muy buena productividad, el Itapúa, que tiene un número, y no me grabé todos los números, pero quiero y estoy tan animada, presidente, de esto que me enseñaron este fin de semana. Y lo que más me alegro, y con esto cierro, diciendo que no me equivoqué cuando fui gobernadora de mi departamento, porque creamos la Universidad Nacional de Canindeyú con una carrera que es ingeniería agronómica. Y esa carrera de ingeniería agronómica, estuvieron los chicos ahí aprendiendo de lo que ya tienen más experiencia. Y esos chicos son los que van a implementar esto en el campo. Y comparto con ustedes esta alegría, pero al mismo tiempo un desafío. Tenemos que darle más apoyo al IPTA. Tenemos que darle fortalecimiento y contención y sostenibilidad presupuestaria. ¿Para qué? Para que ese trabajo técnico y de tecnología y de ciencia se note y se sienta en el campo de todos los paraguayos y paraguayas. Muchas gracias.
A usted, señora diputada, y así lo haremos. Justo en este escenario del presupuesto 2026, una magnífica oportunidad. Tiene la palabra el diputado Raúl Benítez.
Gracias, presidente. Muy buenos días, colegas. Buenos días también a todos los que nos siguen en las diferentes y distintas plataformas. Presidente y colegas, presidentes, colegas, ciudadanía también entera, acá hay que decir que se huele mucha mierda. Se huele mucha mierda, presidente. Hoy venía para hablar del caso, solamente del caso Yaminal y Chaqueñito. Pero ocurre que encontramos un caso mayor, pero creo firmemente que no es un caso aislado. Porque si bien explota de otra manera, se puede conectar en especial en la parte del Tañarandí. Lo que ocurría en los últimos días y veíamos de Yaminal y Chaqueñito exponía perfectamente el uso y el abuso que se hace del dinero público. Y puede ser que hasta no sea verdad lo de la plata de Taiwán, pero en este lugar habla el que puede hablar y dice las cosas, el que sabe algo. Y estos legisladores, siendo la última escoria de Honor Colorado, el último eslabón de su cadena alimenticia dentro de la Cámara de Senadores, estaban hablando abiertamente de cómo hacer negocios, de cómo hacer plata, de cómo algunos manotean dinero, de cómo uno puede vender vehículos planilleros en el Estado, entre otras cuestiones. Y por el otro lado, presidente, ahora tenemos, está saliendo todavía, una denuncia gravísima, presidente, de parte de una trabajadora, de una familia trabajadora, que trabajaba desde el 2019, que trabajó desde el 2019 en la casa del presidente de la República, en los trabajos domésticos, a la que luego se le nombra en el gabinete civil de la presidencia de la República, para que haga sus tareas domésticas en Burubicharoga y en la casa en San Bernardino. La denuncia que sale a la luz es grave, presidente. Estamos hablando de abuso de poder por parte del presidente de la República. Que como él creyó que alguien le tocó algo de plata, sometió a polígrafo de forma ilegal, a esta funcionaria y a su familia, entre esos su hijo de 12 años, presidente. Su hijo de 12 años. Esa es la denuncia que hace esta señora. Metieron a un polígrafo de forma ilegal, coaccionando para saber qué cosa, dónde estaban los sobres de fajos, que tenían fajos en dólares, presidente. ¿Dónde estaban sobres que se encuentran en Burubicharoga? También cuenta esta señora, estoy diciendo en desorden, pido las disculpas, que ella también ya había encontrado un sobre previamente con algo así como 100,000 a 200,000 dólares, que no se habían percatado en Burubicharoga que había desaparecido. Para que tengamos una idea mínima, presidente, de que aparentemente en el quincho de Burubicharoga, porque dicen que fue en el quincho de Burubicharoga, hay gente llegando con sobres llenos de dólares al presidente de la República. Y la pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? La pregunta es, presidente, ¿cómo llegan dólares mientras los colegas gritan? Porque la verdad no se puede tapar con gritos. Presidente, la pregunta es, ¿dónde? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Sale de los pupitres chinos? Capaz Zacarías nos puede decir que se sobrefacturó más del 100%. capaz sale en otros negociados de Itaipú. Capaz sale del banco al que el presidente tenía negocios. Capaz sale de otras sobrefacturaciones y negociados que está haciendo el gobierno. Presidente, lo que está ocurriendo es grave. Y el presidente de la República está obligado hoy mismo, ahora mismo, a salir a dar explicaciones. El presidente de la República es hoy el que tiene que dar la cara ante lo que está ocurriendo, presidente. Cristina Villalba se pasó 3 minutos y conté toditos. Conté toditos.
Siga.
Entonces, presidente.
Por favor, por favor. Vamos a dejar que termine el diputado, por favor. Adelante. Si
no voy a responder a la ofensa de la colega porque me parece una bajeza. Voy a hablar de lo que hay que hablar.
Le pido que redondee y le pido, por favor, ya le va a tocar con todo gusto. Le pido, por favor, que redondee su idea, diputado, que está...
Quiero que me devuelvas la plata, Luz Maribel Candado. ¿Dónde está la plata? Te vamos a someter al polígrafo, a vos y a tu hijo de 12 años. Quiero que me digas dónde escondiste. Vos llevaste la plata. Le aprieta al presidente de la República a una funcionaria. Le pone a un polígrafo a esta funcionaria de forma ilegal. Ella cubría los gastos de la casa y le devolvían en efectivo, cubría con su plata. Le sacan y no le devuelven tampoco. En un momento desaparecen $200,000 y nadie pilla. El presidente pidió la cabeza del marido que estaba en el sector privado. Entonces, presidente, y para culminar encima a una persona que tiene enfermedad, que tiene una enfermedad grave, una enfermedad grave. Estamos hablando de un presidente delincuente y miserable. Delincuente y miserable. Miserable hijo de puta. Gracias, presidente.
Para una moción de orden. Para una moción de orden tiene la palabra el diputado Yamir Esgay.
El motivo, presidente, de mi intervención de todo lo que se está diciendo desde un canal y de una radio que está acostumbrada a inventar, y todos somos víctimas en algún momento de estos temas. Si no hay pruebas, es muy fácil contratar a una persona que no haga una denuncia. Yo no he visto pruebas. Y antes que avancen con esto, es interesante, presidente, que se le diga a través suyo a los colegas que traten de ser un poco más educados.
¿Cuál es su moción de orden?
La moción de orden es, presidente, cierre de debate.
Para una aclaración, ¿cierre de debate o cierre de lista de oradores?
Cierre de lista de oradores y cierre de debate también pido. Las dos cosas quiero que se vote.
Hay una moción de orden formulada por el diputado Yamil Esgay, que en primer orden pide el cierre de lista de oradores con la oposición o sin oposición de ustedes para poner a consideración. Estamos, creo que, de acuerdo en cerrar la lista de oradores. Bueno, pide el diputado Yamil Esgay cierre de lista de oradores y cierre de debate con la oposición, evidente, son dos cosas, pero pidieron dos, entonces debo someter a votación esta propuesta. Es una moción de orden, no amerita debate. Le pido a la sala técnica habilitar la votación. Primero se somete a votación el cierre de lista de oradores. Los que se estén de acuerdo con el cierre de lista de oradores se sirvan a votar en positivo. Claro.
Y si sale lista de oradores ya no hace falta el cierre de debate votar.
Hay una, acá me dice por secretaría, quiero poner a consideración la decisión sobre... Estamos no de acuerdo con el cierre de lista de oradores. Si prosperase eso, evidentemente no tiene sentido el siguiente. A consideración el cierre de lista de oradores. A consideración los que estén a favor, voto en positivo, los que estén en contra, en negativo. A votación. En negativo se hace constar el voto del diputado Alejo Ríos. Estamos en votación, presidente. Por favor, colega. Un segundo. Vamos a terminar la votación, va a tener su oportunidad. Suficiente mayoría para el cierre de lista de oradores. Quedaron último el diputado Raúl, ya habló. Antonio Busarquis, hasta ese orden. Tiene la palabra el diputado Diosnel Aguilera.
Muchas gracias, presidente. Realmente la intolerancia nuevamente aflora cuando tratamos temas urticantes. Realmente es lamentable.
Le pido hacer escucharle al colega que está en uso de palabra, por favor.
Es lamentable el nivel en que se maneja esta cámara. Realmente lamento mucho. Y estamos dañando todos los días la muy debilitada imagen de la clase política y en particular del Congreso. Hoy ya nadie infla el pecho contando que es parlamentario. Hoy uno se esconde, presidente, porque el odio en la calle hacia los diputados y senadores es tan grande que cuando viene una persona a saludarte no sabes si te va a dar una trompada o te va a saludar. Realmente, y no contribuimos con nuestras acciones. Estos últimos escándalos que salen a la luz no hacen más que confirmar lo que la calle comenta todos los días. Hoy quiero dejar una pequeña reflexión de lo que veo para el 2026 como un panorama nada alentador. El mes de septiembre, mes de la juventud y las flores, mes que habitualmente se junta con la algarabía de los jóvenes, a nosotros aquí en el recinto parlamentario nos toca la difícil tarea de estudiar la ley más importante de la República, la ley que presenta la planificación del gobierno de lo que pretende ejecutar para el ejercicio 2026. Este procedimiento comienza con el ritual de conformar una comisión bicameral con números iguales de diputados y senadores que vienen aquí a escuchar y esperar el desfile de los responsables de las instituciones para, en la mayoría de los casos, hacer preguntas desencajadas para alarmarnos todo de la pobreza franciscana en que se mueven la mayoría de los ministerios, prometiendo apoyo para todos, pero al final sabemos que la directiva se da desde el Poder Ejecutivo y nosotros simplemente somos sus becerros que obedecemos. Por lo menos hablo de la mayoría. Quienes estamos en la minoría buscamos elevar nuestra voz para mejorar la calidad del gasto público, pero en la generalidad de los casos no somos escuchados. Y quiero desmenuzar brevemente nuestro presupuesto para el 2026, diciendo que los recursos genuinos contemplados en el presupuesto general de gastos en su gran mayoría estará destinado a cubrir gastos corrientes, que por demás está decir que esos gastos corrientes son de muy mala calidad y son gastos corrientes que termina en manos de la burocracia, en manos de gente que de repente no aporta mucho, no contribuye mucho para el desarrollo del país y restamos significativamente recursos para las inversiones. Prácticamente todo lo que recaudamos destinamos a gastos corrientes. Y lo grave aquí es que no se contempla incremento en los ingresos. Eso habla a las claras que la presión tributaria, que el año pasado apenas llegó al 11,5%, muy por debajo, pero muy por debajo de la media de América Latina, no contempla nuevos tributos. Y quienes estamos en la oposición siempre venimos reclamando mayor presión tributaria para los grandes generadores de riquezas, para los productores de tabaco, para quienes están en el agronegocio, para quienes están en el negocio de las bebidas alcohólicas, quienes prácticamente viven en un paraíso tributario en el Paraguay. Y mientras el país se debate en una pobreza franciscana, esa gente se vuelven cada vez más ricas. Sus recursos en su mayoría reinvierten en el extranjero porque aquí no somos capaces siquiera de darles seguridad jurídica a muchos de ellos. Y digo más, presidente, el único aumento en los ingresos provienen de créditos, de más endeudamiento. Y hablando de endeudamiento, doy otro dato muy significativo. De 2.700 millones de dólares de deuda externa e interna que tenía el Paraguay hace un poco más de 10 años, hoy trepamos a 18.000 millones. Casi 7 veces más aumentó la deuda del Paraguay con organismos multilaterales y con emisión o por emisión de bonos. Esto genera un costo financiero alto que orilla los 1.100 millones de dólares según el presupuesto 2026. Este presupuesto que nosotros destinamos para pagar intereses sobre deudas que en su mayoría no generan nuevas riquezas y créditos que no mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Esta plata que nosotros vamos a usar del impuesto de los pobres, porque a los ricos no le cobramos, es igual al presupuesto que el Paraguay destina a salud y es igual a todo el presupuesto que el Paraguay destina a educación. El presupuesto 2026 contempla nuevamente emisión de bonos y créditos con organismos multilaterales por alrededor de 1.300 millones de dólares, de los cuales la mitad es para pagar deudas anteriores. Estamos bicicleteando, señores. La ñan de bicicleta cadena osó a chicotear tamboria jurobare. Entonces, presidente, tenemos que apostar a generar recursos genuinos, hacerle pagar a los más ricos y no cargar siempre la carga impositiva a los pobres. Y cierro diciendo que mientras no mejoramos la calidad del gasto público, Paraguay no va a tener recursos para invertir, tampoco va a tener recursos para los gastos sociales necesarios, como para pagar todo de una vez a los adultos mayores, como para dar medicamentos a los enfermos oncológicos. No vamos a tener plata nunca para pagar una pensión digna a los discapacitados. Un 2026 nada alentador conforme a este presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo. Gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, señor diputado. Para una moción de orden, tiene la palabra el diputado Miguel del Puerto.
Gracias, presidente. Para una moción de orden, solicito cierre de debate y pasar al orden del día, presidente. Muchas gracias.
¿Puede oponerse, diputado?
Por secretaría, lectura del reglamento, hay una moción de orden donde no admite debate. Por secretaría, la lectura del reglamento.
Artículo 111. Es moción de orden toda proposición que tenga por alguno de los siguientes objetos. Que se cierre el debate. Las mociones de orden tendrán precedencia en todo asunto al que se halle en debate y serán tomadas en consideración en el orden en el que sean establecidos. Las enunciadas en las primeras seis, que es en este caso lo solicitado por el diputado, no admiten discusión.
Muchas gracias, muchas gracias. Clarito el reglamento, entonces quiero someter a votación la moción de orden presentada por el diputado Miguel del Puerto, que solicita el cierre de debate. Habilitamos la votación. Los que estén a favor de la moción de cierre de debate se servirán votar en positivo. Los que estén en contra, en negativo. A votación.
Estamos destruyendo nuestra democracia. Estamos destruyendo. Vos, como joven, no deberías permitir las presiones que te hacen. ¿Sí?
Alejo.
Tiempo transcurrido suficiente, suficiente mayoría para el cierre de debate. Siguiente punto del orden del día.
Primero C, lectura y consideración del listado de proyectos de resolución y proyectos de declaración.
Johanna, brevemente.
Presidente, ante la imposibilidad de llevar adelante esta sesión, porque no se tolera la crítica, no se tolera la disidencia, no se tolera los que pensamos distinto. ¿Y saben qué no se tolera? No es la intriga,
por
Yamil.
Por favor,
y yo no te interrumpí ni una de las veces que hablaste, pese a las barrabasadas que dijiste desde ese lugar. Lo que no se tolera es que no se hacen de los ofendiditos desde ese lugar. Pero no tienen la espalda para defender ni explicar por qué su presidente anda con sobres de $10,000. Esto es motivo de juicio político. Y no solamente no tienen la espalda, son cobardes y no se plantan. Eso es. Y sancionenme si quieren, no me importa y no me interesa. Y me voy a retirar porque este lugar es un show, es un circo y es una vergüenza.
Adelante,
es una
diputada.
Vergüenza.
Adelante, diputada. Adelante.
Es una absoluta vergüenza este lugar. Una vergüenza que no se permita hablar del escándalo que hay en Buru Villaroga, del escándalo de los audios Yaminal, de cómo se reparten sobres y maletines. Manga de corruptos. Manga de corruptos. Y no tienen la espalda para defender. Por eso
se quedan y no nos dejan hablar. Se le otorga el permiso para retirarse. Siguiente punto del orden del día.